Ágora, el programa de ciencia y tecnología de Aragón Radio. Con Marco Ruiz.
Buenas noches. Investigadores de la Universidad de Zaragoza han abierto un nuevo campo en la investigación de materiales para la industria electrónica que promete numerosas aplicaciones futuras con materiales, fíjense, más baratos, más frecuentes y con la acción de un elemento impensable, pero muy común. ¿Quieren saber cuál? Por supuesto que quieren saber cuál. La sal común. La revista Nature Nanotechnology. Parece increíble, ¿eh? De verdad. Esta revista recoge los resultados de este trabajo internacional en el que han participado investigadores del Instituto de Nanociencia de Aragón y del Laboratorio de Microscopias Avanzadas, en este caso de la Universidad de Zaragoza, pero también del London Center for Nanotechnology y la Universidad de Liverpool, en Reino Unido. Este equipo de científicos ha descubierto el modo de inducir y controlar el estado eléctrico de materiales aislantes de bajo coste mediante la reducción de su grosor a unas pocas capas de átomos. De hecho, han demostrado que esta receta, entre comillas, sirve para cualquier material aislante y lo han conseguido en un elemento tan habitual como la sal común o cloruro de sodio. Para la industria electrónica, los materiales semiconductores y los magnéticos han agotado sus perspectivas en términos de abaratar costes y disminuir el consumo de energía. Por eso, muchos investigadores están intentando sustituirlos por nuevos materiales que sean ferroeléctricos. Y este es un paso importante. David Serrate y José Martínez Castro son dos de los científicos que están detrás de este proyecto. Si se acuerdan, con David charlamos ya hace unos meses sobre materiales semiconductores. Planteaba este problema y ya nos constó que estaban detrás de algo grande y aquí está. Así que enhorabuena. Tenemos, además de este, otros motivos para estar aquí de nuevo con ustedes una noche más.
Ágora.
Más motivos para alegrarnos. Eduardo Pina, un joven investigador de la universidad también, brasileño, está aquí estudiando, está haciendo su doctorado, ha sido premiado por la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos por un trabajo que propone sistemas de energía no convencionales en edificios de nueva construcción. Lo que propone Pina es una optimización de los distintos sistemas que demandan energía, claro está, teniendo en cuenta distintos factores, empezando por la ubicación, ya que las necesidades no son las mismas en un lugar que en otro, ni tampoco las fuentes de energía. Por ejemplo, aquí la eólica es una referencia, pues eso demanda distintos sistemas y todo persigue una optimización. Economía y medio ambiente no tienen por qué entrar en contradicción, sería la filosofía de la que parte este proyecto. Eduardo va a estar aquí con nosotros y nos lo va a contar. Y la ciencia busca 1000 muestras de ácaros, así que no tienen excusa ya para limpiar el polvo. Estos microorganismos se encuentran en el polvo que se acumula en las casas y se pueden recoger con un simple bastoncillo. Cualquier ciudadano puede vincularse a la ciencia enviando las muestras por correo postal a Laboratorios César en el centro Etopía de Zaragoza. El experimento científico se llama Micromascotas y está impulsado por la Universidad y la Fundación Ibercivis. Vamos a acercarnos a este proyecto, lo va a hacer Ana Esteban con Cristina Hernández, que nos va a contar todos los detalles. Y con Javier del Valle, doctor en geografía y profesor del Centro Universitario de la Defensa, vamos a descubrir, a recorrer el río Aragón, cual navateros de la ciencia. Nos vamos a deslizar por el río Aragón. 3, 2, 1, comienza en Aragón Radio, ahora.
En el capítulo anterior,
que la Smart Kitchen, o sea, la cocina inteligente, es uno de los segmentos que se considera que tiene mayor potencial de crecimiento. Se calcula que puede mover 10.000 millones de dólares en 2020, que si no recuerdo mal de memoria, como valor de industria. Y luego ahí pueden entrar desde los robots que te cocinan directamente hasta sistemas de inteligencia artificial que aprenden a conocer cuáles son los gustos alimentarios de una familia y bueno, pues poco a poco ir proponiendo recetas. entrenamos a la máquina a diferentes para diferentes objetivos, para poder hacerle diferentes preguntas. Pues lo primero que hay que hacer es diseñar cuál es el objetivo que queremos para cada una de las áreas de la empresa. No solamente es marketing, es que es ventas, es también es contabilidad, es recursos humanos, es finanzas, es desarrollo de negocio. Cualquiera de las áreas puede tener un objetivo y a Besur podemos entrenarlo para darle información, para darle respuestas a las preguntas que en su momento vaya haciendo.
Esta artista, que es Heather Dewey Hackbore, que es británica, pero lo cierto es que es una obra utilísima que nos advierte sobre los peligros de la vigilancia genética. Es decir, ella recoge chicles, colillas, y lo que hace es extraer saliva de estos chicles y colillas, y de esa saliva extraer el ADN. El ADN le dará una serie de información sobre el color de piel, el color de ojos, el sexo, y a partir de cada una de estas muestras reconstruye, como ves, un retrato hiperrealista y muy perturbador. Lo que quiere advertirnos precisamente esta artista es que estamos dejando información genética a nuestro paso, no somos conscientes de ellos y que, por tanto, es importante que seamos conscientes y que pensemos qué se puede hacer con esa información nuestra.
En el caso de la expresión química hay, lógicamente, una reacción química. Sí. Y esa reacción química que desencadena, pues encadena dos cosas. Primero, un calentamiento muy rápido del entorno donde se produce la reacción. Eso es una de las condiciones. Y la segunda condición es que haya un gas o se genere un gas en esa reacción, normalmente es lo segundo, que precisamente como el lugar donde se genera está muy caliente, porque la reacción química ha evacuado una gran cantidad de calor en muy poco tiempo, luego ese punto está muy caliente, pues ya sabemos que los gases calientes se expanden.
Puedes descargarte el podcast de este programa en aragonradio.es.
Abrimos capítulo nuevo esta noche. Investigadores de la Universidad de Zaragoza consiguen crear un chip, entre comillas, a partir de sal común. Así es como nos lo han explicado desde la institución académica. Se ha abierto un nuevo campo en la investigación de materiales para la industria electrónica. Esto se ha realizado desde el INA, desde el Instituto de Nanociencia de Aragón y desde el Laboratorio de Microscopías Avanzadas. Y también han colaborado, es una investigación internacional, el Centro de Nanotecnología de Londres y la Universidad de Liverpool. Vamos a saludar a David Serrate, lo tenemos de regreso de un viaje, pero no nos resistíamos a... David Serrate, buenas noches.
Hola, buenas noches. Precisamente vengo de Barcelona de presentar estos resultados.
Qué bien, que no nos resistíamos a darte la enhorabuena, David. Amigo y conocido del programa, ya nos estuviste contando muchas cosas de los semiconductores y ya nos dijiste, no recuerdo si lo dijiste en antena off the record, Marcos, tenemos una historia, una investigación con sal común que me dijiste, esta sí que es buena, ¿no, David? Y ha salido la cosa bien.
Sí, ha salido la cosa bien. Bueno, son buenas todas las investigaciones. Sobre todo, normalmente las que, porque me estabas felicitando, ¿no? Yo querría extender esa felicitación a todo el equipo, a los estudiantes de doctorado, que juegan un papel muy importante y últimamente, pues digamos, tenemos dificultades para financiarlos, a los teóricos, etcétera. Entonces, digamos, el esfuerzo y la motivación es siempre la misma, ¿verdad? Mejorar los materiales para el beneficio de la sociedad. Y simplemente, pues en algunas ocasiones tenemos resultados más novedosos y otras menos novedosos. En este caso, afortunadamente, es de las primeras.
Uh-huh. Un chip a partir de la sal común. Bueno, ya sabes que nos gusta titular y mucho y buscar cómo llegar más a la gente, pero explícanos bien esto. ¿Cómo que se puede crear un chip a partir de la sal?
Sí, bueno, esto es literalmente cierto. O sea, el material que hemos utilizado en nuestra investigación es sal común, la misma que podéis encontrar en la mesa de cualquier restaurante o la misma que podéis utilizar para los chuletones. Lo importante no es el hecho de que sea sal, sino el hecho de que demos una receta genérica para utilizar materiales de muy bajo coste y muy abundantes en la naturaleza, como la sal. Evidentemente, el hecho de que uno de ellos pueda ser la sal, pues es más noticiable, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pero digamos, el punto fuerte de nuestro trabajo es la receta para convertir estos materiales en unos materiales funcionales, utilizando las cargas eléctricas que residen dentro del material.
¿Y vamos a obtener así materiales semiconductores? Porque la sal es un aislante.
No, obtendremos materiales ferroeléctricos, que en este caso, digamos, tienen un principio de funcionamiento, no son semiconductores, y sus principios de funcionamiento son completamente diferentes, pero el objetivo último es el mismo, que es poder transformar, tratar, procesar y guardar la información.
O sea que,
es decir, no son semiconductores.
Actúan como tales.
Mejores todavía que los semiconductores.
Ajá.
Se llaman ferroeléctricos.
Pero bueno, estos vendrían a hacer las funciones, a llevar a cabo las funciones de los semiconductores. Que ya decimos que estos pues son más problemáticos ahora, ¿no?
Bueno, no son muy problemáticos del todo, porque de hecho se utilizan de una manera muy muy generalizada hoy en día. Lo que pasa, sí que es verdad que han llegado a su límite, digamos, tienen ya pocas perspectivas, ¿vale? Entonces, es como, bueno, la energía nuclear también ha llegado a su límite, tiene pocas perspectivas, y aún menos incluso la energía fósil. Entonces hay que pensar en cambiar estas cosas por otras que nos permitan seguir progresando. En el caso el tipo de materiales ferroeléctricos, digamos, diseñados artificialmente por nosotros para sustituir a los semiconductores, es un poco el mismo, ¿eh? Se trata de ya poder superar barreras, digamos, que son intrínsecas al material. O sea, que ya, por mucho que alguien se esfuerce en hacer mejor los semiconductores, no lo va a superar. Y tienen dos problemas que además son muy, entroncan mucho con las necesidades de la sociedad. Uno es el consumo de energía, ¿vale? Y otro es la miniaturización. Digamos, ahí en esos dos aspectos los materiales semiconductores ya les queda muy muy poco recorrido.
Qué interesante, ¿qué cara han puesto en Barcelona? ¿Buena cara?
Bueno, pues eran taiwaneses en realidad, la mayor parte de ellos. Era una reunión de científicos españoles y taiwaneses. Ya sabes que en Asia hay los cinco tigres, pues les encanta este concepto de hacer dispositivos, ¿vale? O financiar investigaciones que lleven a dispositivos. Y bueno, yo creo que hemos despertado mucho, mucho interés. Es evidente que no vamos a, como te contaba ya en alguna otra entrevista, no vamos a tener una caja encima de la mesa en 1 o 2 años, pero sí que esperamos que concentremos o por lo menos que hayamos despertado el interés de tecnólogos, industrias y científicos de un campo muy amplio para poderlo aprovecharlo pues en un plazo un poco más largo, más o menos cuando los semiconductores ya se hayan agotado.
Pues es fantástico, de verdad, ¿eh? Bravo, David, porque nos dejas boquiabiertos y con ganas de más. Y como dices, se abre una puerta, porque esto es una investigación nada más. Ahora hay que cargar ahí todas las tintas para poder llevar esto a buen puerto y que sea una realidad, una importante realidad en nuestro día a día. Que digo que nos dejas boquiabiertos, atónitos y con las ganas, porque te vamos a dejar descansar, que termines tu viaje tranquilamente, que por fin puedas relajarte un poquito. Y cualquiera de estos días, si no esta semana, la próxima, te queremos aquí en la radio, nos explicas bien, repasamos el tema de semiconductores, que ya ves que yo lo llevo un poquito así, como se dice, en paños menores, por así decirlo, en pañales, y nos ayudas a todos con esto, a familiarizarnos con este nuevo campo en el que, como decimos, se abren unas perspectivas geniales gracias al trabajo de un equipo que diriges. David, cuídate mucho, un fuerte abrazo.
Muy bien, pues muchas gracias y sobre todo gracias por vuestro interés, que en el fondo es lo que a tener una repercusión más allá del campo científico, y ahí es donde conseguimos la financiación, el interés político y académico para continuar con esto en los próximos 5 o 6 años, que es nuestro propósito.
Un fuerte abrazo, chao.
Venga, hasta luego, adiós.
Ágora, el programa de ciencia y tecnología de Aragón Radio, con Marcos Ruiz.
Costes económicos y eficiencia energética pueden no darse la espalda y tener un punto de encuentro para beneficiar el medio ambiente, para beneficiar a la sociedad. Estamos hablando de energía, posiblemente una de las cuestiones más importantes de nuestro presente, pero también de nuestro futuro. Y esto es lo que propone invertir un tópico, o lo que ha sido hasta ahora, esto es lo que propone el investigador de la Universidad de Zaragoza, Eduardo Pina, del Departamento de Ingeniería Mecánica. Eduardo, buenas noches, bienvenido a Ágora, un placer.
Hola, buenas noches.
Premiado por la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos por un trabajo que propone sistemas de energía no convencionales en edificios de nueva construcción. Qué bueno, enhorabuena, lo primero de todo.
Gracias.
Porque es un importante galardón, es un respaldo, esto significa que, sí, que vamos por el buen camino. Pero yo empezaría por el principio, por desmontar lo que ha sido una constante, que medio ambiente y energía, o sea, medio ambiente y economía, uh-huh, eficiencia en los costes, han sido siempre enemigos.
Sí, es una cuestión bastante interesante esta, porque al final tenemos para nosotros que son aspectos conflictivos, sí, pero la cuestión es que se puede encontrar un punto que es razonable entre los dos. No es porque queremos minimizar los costes que tenemos que olvidar de los aspectos ambientales y viceversa.
Y además es algo que demanda ya la sociedad, ¿no? Ya sí, estamos cada vez más preocupados por el medio ambiente. Y da la sensación que cuando la sociedad va por ese camino, ya la economía empieza, los poderes fácticos económicos empiezan a ver esto de manera distinta. Empiezan a empujar para apoyar la ciencia y buscar alternativas a medio camino, como las que plantea usted.
Sí, exacto. Porque cada vez más nos preocupamos con los aspectos ambientales. Y entonces eso empieza a ser parte de la vida de la sociedad. Y entonces la economía empieza a cambiar también. Como se puede ver de los costes de los paneles fotovoltaicos, que en los últimos 10 años ha bajado considerablemente. Entonces, una cosa que hace 10 años no era interesante por el aspecto económico, hoy ya lo es. Y así va cambiando en el futuro.
Así que no es necesario ir a los extremos para encontrar sistemas que puedan considerarse eficientes desde un punto de vista medioambiental. ¿En qué consiste su proyecto?
Sí, porque al final la gran cuestión es esta, de que hasta dónde queremos llegar. Para la situación que vivimos hoy, los aspectos económicos y ambientales que tenemos en cuenta a día de hoy, no tenemos que ir hasta la mejor situación ambiental. Podemos encontrar una solución a medio de camino que nos permita atender la electricidad, la calefacción y la refrigeración que consumimos aquí en nuestras casas, por ejemplo, de una manera que sea razonable. Al buscar el óptimo ambiental, eso conlleva un coste de inversión que es demasiado alto y a día de hoy no tiene sentido hacer la inversión, quizá.
O sea, si nos vamos a un lado, si decimos yo quiero un sistema,
sí, que sea
100%
mejor,
eficiente, sí, preocupado en el medio ambiente, nos dejamos a las personas que y desafortunadamente poco, estamos en una crisis inmersos y necesitamos.
Perdimos el contexto. Salimos totalmente de la sociedad actual porque muchas pocas personas tienen la capacidad de hacer una inversión de esta. Sin embargo, tampoco tenemos que olvidar de los aspectos ambientales, porque uno de los resultados de mi trabajo es que podemos obtener soluciones a medio de camino que son bastante interesantes por la perspectiva ambiental, pero que conllevas un incremento de coste muy bajo. Entonces, con muy poca inversión, puedes obtener un sistema que es mucho más interesante para el medio ambiente y que a día de hoy es razonable.
Usted habla de un sistema. No, no es un invento, no es una nueva energía.
No es un invento. La cuestión es que, por ejemplo, en mi casa yo tengo una caldera de gas para atender el agua caliente que utilizo en la ducha y agua caliente de calefacción. Y tenemos también una bomba de calor, por ejemplo, para refrigeración. Entonces, hay muchas opciones con las que se puede producir la electricidad que consumimos en casa, la calefacción y la refrigeración. En mi trabajo, mi propuesta, yo considero varias opciones tecnológicas, como varias
tecnologías.
Ejemplos de caldera de gas, bomba de calor, chillers eléctricos. Es decir, hay muchas opciones comercialmente disponibles hoy.
O sea, podemos comprar la energía directamente.
Sí, por ejemplo, si piensas en un bloque
de vivienda.
Que
sería lo más convencional, comprar la energía.
Sí, esta sería la
de la red.
Que es lo que hacemos todos los días en nuestras casas.
O generarla, sí, o generarla en parte, o una solución mixta.
Sí, si pensamos en un bloque de viviendas o un centro comercial, por ejemplo, puede ser interesante poner esos sistemas energéticos que producen la electricidad y la calefacción y refrigeración que se consume internamente. Y entonces eso es lo que digo. Cuando digo un sistema es porque es un conjunto de varias tecnologías que producen estas demandas energéticas, por decir. Y la cuestión es cómo incorporar la mayor cantidad de energías renovables, recursos no convencionales, pero aún así que tenga una razón, que tenga
un precio asumible.
Un precio asumible, exacto, para las condiciones en las que vivimos hoy, que en 10 años estará totalmente diferente.
Claro, una optimización, esto es cambiante, porque sí. Es muy importante el desarrollo de las tecnologías, es una ecuación con varias, con distintas variables que van cambiando y que dependen, por ejemplo, algo muy importante, del lugar en el que estamos.
Sí, porque no cambia solo los aspectos ambientales, como la radiación solar, como sabemos en Zaragoza es una, en el sur de España es otra y en Brasil es otra también. Entonces eso cambia y eso afectará. Puede que sea interesante poner los colectores solares térmicos en un sitio y puede que no sea en otros. La cuestión es hasta dónde queremos llegar. No tiene sentido querer llegar hasta el otro extremo ambiental, porque podemos encontrar una solución a medio de camino. Y esa solución que yo digo es el conjunto de equipos que se debería instalar dadas las condiciones locales, económicas, ambientales, para atender los servicios energéticos que consumimos en nuestra casa.
¿Importa el lugar donde estamos ubicados, el contexto, cómo se produce, qué elementos naturales son propios de ese lugar?
Sí, por ejemplo, si tenemos bastante viento, si hay energía solar, si hay biomasa también, y por ejemplo, también no hay que olvidar las energías convencionales, que al final nos dan la base, la garantía, porque con los aspectos, las energías renovables son muy buenas, pero hay la cuestión de que son intermitentes. No están siempre. El sol solo se produce por el día, por supuesto.
Claro.
Por eso que es bien interesante, y yo también trabajo en mi tesis, que es incorporar la acumulación térmica. Entonces yo puedo utilizar los periodos en que hay exceso de producción, yo puedo almacenar este exceso y utilizar por la noche, utilizar en otras horas punta. Y eso pasaría también con la cuestión de los diferentes precios de electricidad. Sabemos que hay varios precios, por ejemplo, por la noche suele ser más barato que por el día. Entonces puede ser interesante poner un acumulador de energía para producir cuando la electricidad es barata y consumir cuando es más cara. Entonces, cuando digo sistema, es esto, no es un invento, es simplemente la mejor manera, el mejor conjunto de equipos y cómo gestionar estos equipos a lo largo del tiempo. Yo utilizo equipos que son como las calderas de gas, colectores solares térmicos, todo, ya están comercialmente disponibles. La cuestión es, ¿cuáles debería poner para esta situación? ¿Y cuáles no poner? ¿Y cómo operarlos a lo largo del tiempo?
Es que estoy pensando que esto ya de entrada es algo que hace tan solo, no voy a decir 10, pero sí 15 años, ni se planteaba. Nadie pensaba a la hora de acceder a una vivienda en nuestras necesidades energéticas y en lo que nos iba a costar. Nadie. Bueno, es una afirmación. Yo creo que la mayoría de la gente no pensábamos porque no estábamos en este momento en el que empezamos a ser conscientes de hasta dónde pueden llegar nuestros recursos, hasta dónde puede llegar nuestro medio ambiente, cómo tenemos que cuidarlo, la gran cantidad de gente que vivimos en este mundo.
Sí, y también cuál es la combinación óptima, porque hay equipos que van bien juntos y hay equipos que no. Y seguro que las energías renovables son muy buenas, pero eso cambia mucho de un sitio para el otro. Y depende también... Entonces, es decir, hay muchas variables en este juego.
Sí.
Y tenemos que considerar a todos. Y no podemos creer en lo que siempre escuchamos. Ah, esto es bueno, esto es necesario.
Bueno, ahora caldera de biomasa, sí. que es bueno, que es importante.
Exacto.
Pero
no,
pero
tenemos
cuidado,
que tener esto
cuidado.
Como una ley fundamental.
Claro.
Exacto. Hay que verificar. Puede que sea interesante para esta región, puede que no sea. Y también si hay algún tipo de incentivo, un incentivo económico, político, que diga a las personas, como vamos a incentivar a poner paneles fotovoltaicos. Entonces, eso es un factor que va a contribuir en esta ecuación, pero no es algo general. Los resultados que he obtenido solo valen para esta situación, pero la metodología es aplicable para cualquier donde estemos.
Eduardo, ¿y en qué punto se encuentra su trabajo? ¿Y cómo ha llegado hasta la Universidad de Zaragoza este trabajo?
Sí, ahora mismo estoy
procedente de Brasil, que es un país ejemplo de gran cantidad de recursos, con un desarrollo fantástico. Ahora se ha ralentizado un poquito, pero con un desarrollo en los últimos 10 años brutal y como uno de los países en los que está depositado el futuro, ¿no? Por la gran cantidad de energía que mueve.
Sí. Yo hice ingeniería de energía en Brasil y enseguida he pasado al máster. Y al pensar en el doctorado, he pensado, me gustaría estudiar fuera, en el extranjero. Y he logrado obtener una beca de Brasil, el Ciencias Sin Fronteras, que es el que paga mis estudios aquí. Entonces vine a trabajar aquí con el grupo el HITSE, el Grupo de Ingeniería Térmica y Sistemas Energéticos, que también pertenece al I3A, el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón. Y estoy haciendo la tesis. Aquí ya estoy ahora. He empezado el tercer año, tercer y último año, ojalá.
Seguro que sí.
Sí. Y eso. Entonces, este trabajo que he presentado va bastante pegado a la tesis, que es esto de cómo incorporar las energías renovables y equipos de acumulación térmica para atender la electricidad, calefacción y refrigeración de un edificio de viviendas.
Y esto se podrá adaptar.
Sí.
Podría llegar... entiéndame, al mercado.
Sí, porque la cuestión es que los equipos que yo utilizo ya están en el mercado. Entonces, no es ningún equipo fantástico nuevo, es todo cosa que
no hay nada
existe.
Inventado, ¿no? No hay nada inventado, por decirlo de alguna manera.
Es evaluar cómo sería el mejor juego entre los equipos, cuáles deberíamos poner en esta situación, cuáles no poner y operarlos. Entonces, no hay secreto. La cuestión es evaluar todas las situaciones posibles, no quedarse en estos de eso es bueno, tenemos que poner siempre. No necesariamente. Tenemos que evaluar todas las situaciones.
Está muy feliz en Zaragoza, pero se le ilumina la cara cuando hablamos de Brasil, ¿eh?
Sí,
Eduardo.
Ya 2 años lejos es... Ya tengo hecho un poco de menos, aunque me encanta vivir aquí.
¿Volverá?
En Zaragoza.
¿Volverá a Brasil?
Sí.
¿Si puede?
Sí, al terminar los 3 años de doctorado, volveré. Pero enseguida, no sé, a ver las oportunidades que aparecen.
Bueno, a ver, si hay oportunidades de vida aquí, también encantados de tenerle con los brazos abiertos aquí.
Sí, muchas gracias.
Eduardo Pina, un placer, de verdad. Mucha suerte con el proyecto.
A mí también, encantado.
Con la NASA. Y aunque lo lograra, tardarían 4 años en llegar hasta mí con una misión tripulada. Y estoy en un hábitat creado para 31 días. Si se estropea el oxigenador, me asfixiaré. Si se rompe el purificador de agua, moriré de sed. Si hay una brecha en el hábitat, acabaré implosionando. Y si por un milagro no ocurre nada de eso, un día me quedaré sin comida. De ahí que, ante una situación tan delicada, solo me queda una opción. Tendré que recurrir a la ciencia para no cagarla.
Todos los días, a las 12 de la noche, Ágora, en Aragón Radio. Ágora.
Seguimos adelante y como casi siempre nos gusta hacer con alguna cita que otra para que vayan haciendo agenda y para que, desde luego, porque esta es la filosofía de este programa, acudan a distintos espacios en los que se divulga ciencia. Y sigue el ciclo Encuentros en el Museo del Paraninfo, en el Museo de Ciencias Naturales. Se va a abordar el Antropoceno, la era del cambio global, mañana miércoles, este miércoles ya a las 7 de la tarde. Un tema interesantísimo, la era del hombre, que estamos influyendo más que cualquier otro elemento en el planeta. Los investigadores Fernando Valladares, Blas Valero y Carmen Ascaso van a analizar estos cambios en una sesión en la sala Joaquín Costa a las 7, como decimos, este miércoles. La charla se enmarca dentro del proyecto Bioestética, ¿qué es la vida?, del Museo de Ciencias Naturales y la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento. Y no me etiquetes, es el hashtag. No me etiquetes, nueva campaña de la Universidad de Zaragoza para fomentar el respeto a la diversidad en las aulas. Muy, muy, muy importante esto también. La Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad ha lanzado esta campaña para tratar de romper con prejuicios y estereotipos, fomentar la inclusión en las aulas y sensibilizar en torno a la diversidad. Porque nosotros proclamamos y pedimos aquí el respeto a la naturaleza, el respeto al hombre, no, a la persona como ser humano y, por supuesto, el respeto a las personas. Eso para empezar a hablar. Dicho esto, vamos a ver qué cuenta Ana Esteban. Creo que viene con una mascota muy chiquitita, muy chiquitita. Ana Esteban, buenas noches.
Hola, Marcos. Esta noche lanzamos un mensaje a los oyentes. La ciencia busca 1000 muestras de ácaros. Ajá. Estos microorganismos, para aquel que no lo tenga muy claro, a veces provocan alergia o no. Ahora nos lo van a explicar mejor. Y se encuentran en el polvo que se acumula en las casas. Y a pesar de que son muy pequeños, nosotros, los ciudadanos, podemos recogerlos con un simple bastoncillo. Cualquier ciudadano puede vincularse a la ciencia enviando las muestras por correo postal a los laboratorios César, que están en el Centro Etopía de Zaragoza, donde precisamente me encuentro con una de las coordinadoras de este proyecto. Yo diría que es el alma mater. Es la bioquímica Cristina Hernández. Bienvenida ahora, Cristina.
Muchísimas gracias por la invitación, Ana. Encantada.
Bueno, explícanos para empezar, porque aquí hay mucho que contar, qué es ese proyecto Micromascotas. ¿En qué consiste?
Bueno, pues el objetivo fundamental, la esencia de este proyecto, digamos que es fomentar esa cultura científica, tecnológica e innovadora para toda la sociedad española. Lo vamos a hacer, o lo queremos hacer, desde el área de la microbiología y también de la tecnología. Pero los participantes activos en este caso, pues queremos que seáis pues vosotros, todos los ciudadanos, y por eso os invitamos a participar en este proyecto de Micromascotas.
Un proyecto que está financiado por la FECID, ¿verdad? Por la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Cualquier persona puede colaborar en el proyecto. ¿Cómo se hace? ¿Realmente con solo pasar un bastoncillo por algún objeto que tenga polvo podemos recoger ya ácaros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Pues no vas mal encaminada, Ana, exacto. Eso es lo que buscamos. A ver, estamos intentando que toda la gente participe en este proyecto, sobre todo hacer un llamamiento especial a los profesores, tanto de primaria como de secundaria, para que lo puedan hacer también con sus alumnos, con los chavales de los centros, que además seguro que va a ser una actividad divertida. Pero todo el mundo puede participar. Y sí, efectivamente, lo que estamos intentando encontrar, vamos a la búsqueda de esos ácaros, además de otros microorganismos, pero queremos encontrar ácaros y queremos que vosotros nos ayudéis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con un bastoncillo de algodón, de los que utilizábamos para los oídos antes y una bolsita de cierre zip, estas que son de plástico que las podemos cerrar. Muestras podemos coger. Con este bastoncillo lo hacemos pasar por el fondo, la parte superior o inferior de una puerta, por ejemplo, del baño. O coger también la pelusita que podemos encontrar debajo de la cama, en ese rincón que siempre tenemos escondido. Bueno, pues todo eso nos podéis mandar una pequeña muestra en una bolsita de cierre zip. Pero no solo eso, también sabemos que podríamos encontrar esos ácaros en tierra de macetas que podemos tener en casa, en ese peluche que está un poquito ahí abandonado en la estantería. Cualquier muestra que nos permita poder encontrar ese tipo de microorganismos que buscamos.
Muy bien, entonces lo metemos dentro de esa bolsa zip, que incluso, digo yo, por ejemplo, el peluche, hombre, tampoco lo vamos a romper, ¿no? Pero podríamos coger un trocito de tela y mandarlo.
Claro, eso es, eso es. Claro, normalmente si el peluche es muy grande, no, tampoco hace falta que, si le tenéis mucho cariño, no os desprendáis de él. Pero bueno, también podemos utilizar, por ejemplo, si queréis, un trocito de bayeta de la cocina. Ahí no buscaríamos ácaros, pero sí que podemos encontrar bacterias u otros microorganismos.
Muy bien, y lo mandamos por correo a Etopía, que es donde están los laboratorios César, ¿verdad? Que es donde vais a empezar a analizar todas las muestras. Etopía, que está en Zaragoza, en la avenida Ciudad de Soria, número 8. Y si no, también se puede buscar en la página web, ¿no?, esta dirección, y mandarlo a tu nombre, Cristina Hernández, asunto ácaros.
Efectivamente, bueno, lo podéis mandar por correo o, si queréis, cualquier jueves y viernes abierto. Recuerdo que los laboratorios César están abiertos y entonces también os podéis pasar por aquí y traer las muestras en persona, como cada uno elija. Pero, por favor, claro, participar.
Este proyecto de micromascotas, que tiene muchas patas, que tiene muchas partes, una de ellas es la búsqueda de estos ácaros del polvo. Realmente hay muchos ácaros, muchas especies, ¿no?
Hasta ahora, si no me equivoco, creo que se conocen como unas 50.000 especies ya de ácaros determinados, pero aún así hay muchísimas miles más que todavía no se conocen.
¿Y es verdad que nos dan alergia? ¿Son los ácaros los culpables?
Bueno, realmente los ácaros del polvo no es que sean los culpables de ese asma. En principio, el asma está provocada por una proteína que se encuentra en las heces que pueden dejar estos diminutos microorganismos.
¿Y son tan pequeños? ¿Se pueden ver a simple vista o se necesita un microscopio?
A simple vista no se pueden ver. Entonces sí que es verdad que se necesita pues un microscopio o una lupa. Pero con unos aumentos de más o menos unos 40-50 aumentos ya somos capaces de observarlos. La morfología más detallada, necesitamos unos microscopios un poquitito más potentes.
Uh-huh. O sea, ya me imagino a gente en su casa con una lupa enorme mirando a ver si hay ácaros o no.
Claro, también es cierto que normalmente estamos hablando de que son microorganismos y son rápidos. Entonces, es posible que haya muestras en las que encontremos ácaros y, bueno, es posible que igual se estén escondiendo por ahí y no quieran ser cazados, pero por eso necesitamos 1.000 muestras.
Ya han llegado a Etopía las primeras muestras, ese estudio que quiere alcanzar a todo tipo de público de toda España, porque así vemos también ácaros del polvo de Oviedo, de Santander o de Alicante, que también hay. Y este experimento, bueno, pues va a colocar de alguna forma la etiqueta de científica en muchos hogares, lo que llamamos ciencia ciudadana, además, que todos los colaboradores al final van a recibir, al término del proyecto, información sobre los resultados que ustedes han estado obteniendo, ¿no?
Claro, por supuesto. Aquí estamos para compartir todo tipo de conocimiento y este proyecto lo que intenta abarcar es eso. Desde el área de la microbiología, desde el área también de la tecnología, poder dar a conocer esta parte que de normal no la podemos ver a simple vista. Es decir, queremos hacer visible lo invisible.
Bueno, de alguna forma ya lo están haciendo ustedes también desde los laboratorios, porque ya hay algunos profesores que han venido a hacer lo que ustedes llaman un taller do it yourself, o sea, háztelo tú mismo, aprender a fabricar aparatos de laboratorio, microscopios, incubadoras, placas, para que los profesores que vengan, por ejemplo, a construirlos, luego los puedan llevar, se lo puedan llevar a sus colegios.
Eso es. Digamos que Micromascotas engloba en un proyecto multidisciplinar todo esto. Si hablamos de micromascotas, lo mejor es que podamos tener un pequeño laboratorio que podamos fabricar nosotros mismos y además a bajo coste. Por eso hemos invitado a profesores para que aprendan a fabricar estos aparatos utilizando las cortadoras láser, la impresión 3D, incluso Arduinos. Luego, estos aparatos los pueden llevar a sus centros y con sus alumnos pueden conocer y trabajar a estos microorganismos pues de una manera mucho más práctica.
O sea, que los alumnos pueden aprender viendo lo que son los ácaros, pues que son precisamente, o cualquier otro microorganismo, incluso también tienen ustedes otra opción, que es la de adopta a tu propio microorganismo o adopta a tu micromascota, ¿no? Se le puede dar de comer.
Claro, efectivamente. Digamos que estamos intentando dar a conocer de una manera sencilla o un poquito más diferente o innovadora este área de la microbiología.
Dentro de este proyecto de micromascotas, que es todavía más amplio, está colaborando la Fundación Ibercivis, la Universidad de Zaragoza, Etiopía y también el BICI. Ustedes tienen la intención de hacer una granja de micromascotas.
Digamos que desde el Wet Lab, que es el laboratorio de bioquímica de los laboratorios César, para que la gente pueda conocer un poquitito más estas micromascotas, estos microorganismos, generamos como una granja, donde pues podremos tener pues distintas bacterias, otras levaduras, ácaros.
Entonces, el llamamiento, se buscan muchos, mil, puede ser mil ácaros. Lo que necesitamos es que los ciudadanos que quieran participar pues envíen hasta Etiopía esas muestras de ácaros. ¿Y luego qué pasará?
Bueno, pues lo que queremos hacer será un estudio previo con el microscopio. Intentaremos encontrar a esos ácaros, a esos microorganismos, y lo que vamos a hacer es generar una galería de imágenes que subiremos a nuestra página web para que todo el mundo los pueda ver.
¿Cuál es la web?
La web es micromascotas.ibercivis.es.
Bueno, este es un proyecto que ya lleva un tiempo, que ahora está en pleno auge y que ahora necesita recibir todas esas muestras, ¿no?
Eso es, Ana, eso es. Necesitamos que la gente se anime, participe y que nos empiece a mandar esas muestras para ponernos ojos al microscopio.
Pues Cristina Hernández, coordinadora del proyecto Micromascotas. Hay muchas instituciones detrás, pero bueno, nombramos FECIT, Ibercivis, el BICI, Etiopía, también los laboratorios César, y también que no se olviden los ciudadanos y ciudadanas que vayan a participar de que al final mínimo recibirán, además de sentirse científicamente ciudadanos o de participar en esa ciencia ciudadana, un diploma.
Así es, claro, cualquier persona que participe, además de poder tener toda la información que subiremos a la web, por supuesto que les haremos entrega de ese diploma de ciudadano científico.
Muchísimas gracias, Cristina Hernández, que vaya muy bien ese proyecto Micromascotas, que vamos a hacer un seguimiento fiel aquí en Ágora. Buenas noches.
Muchísimas gracias a ti, Ana, por la invitación y por dar a conocer este proyecto.
Ágora, el programa de ciencia y tecnología de Aragón Radio. Con Marco Ruiz.
Planeta Aragón, en el programa Ágora, en la sintonía de Aragón Radio. Este es el programa de ciencia y tecnología y, por supuesto, también naturaleza. Y para ello contamos los martes, concretamente, con la inestimable colaboración, la profesionalidad, la ciencia y, sobre todo, la experiencia de Javier del Valle, doctor en geografía y profesor del Centro Universitario de la Defensa. Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Digo lo de la experiencia porque has aprendido muchas cosas en los libros, tu trabajo es enseñar en el Centro Universitario de la Defensa, pero yo creo que donde más has aprendido es China Chana.
Seguro, sin duda, mejor libro es la vida misma, sí, bien sí. Aprovechada.
Y algún tropezón que otro.
Sí, también.
Te estás haciendo unas buenas excursiones, ¿eh? Últimamente, hace no mucho, ¿dónde estuviste?
En Monte Perdido. Y hace menos todavía Picos del Infierno.
Picos del Infierno, madre mía. Pero eso...
bueno, otro día podemos hablar de los Picos del Infierno, pero bueno.
Sí, sí, lo dejamos para otro día. Pero bueno, caminatas de cuántas horitas, me dices...
12 horas más o menos.
12 horitas, ala, así de caminata, ¿no? Llevarás bocadillo por lo menos.
Varios, que si no...
Bueno, pues vamos a descubrir un paraje con un eje, un hilo vertebrador fantástico, una vena de la naturaleza que es un río. Y en este caso, el río Aragón. fantástico y, como decimos, vertebrador de mucho territorio, donde nace y que tierras une y riega.
Así es, lo has definido muy bien. El río Aragón es un vertebrador sobre todo de una comarca, de la comarca de la Jacetania, sí, o sí, el sí. Viejo Aragón, que es el origen de nuestra comunidad, el origen histórico de nuestra comunidad.
De ahí su nombre.
De ahí su nombre, a la que le da el nombre. Pues, ¿dónde nace el río Aragón? Buena pregunta. La verdad es que no se sabe dónde nace el río Aragón, como no se sabe cuál es el verdadero nacimiento de muchos ríos.
Sí,
la gente
eso.
En ocasiones habla del nacimiento de tal, el nacimiento de cual río, pero muchas veces es muy difícil establecer dónde nace un río. En el caso del Aragón, el nacimiento oficial es el Ibón de Escalar, que está al lado de la estación de esquí de Astún. Pero no está del todo claro. Hay otras personas que defienden que el verdadero nacimiento del Aragón es una fuente, un manantial, que está en el macizo de los Lecherines, próximo, digamos, para que nos situemos en la zona de Candanchú. Uh-huh. Es decir, que nace evidentemente muy cerca de la frontera francesa, en ese entorno de Astún-Candanchú, pero no se sabe exactamente cuál es la verdadera fuente del río Aragón, como ocurre con muchos ríos.
Y esto porque emanan de fuentes subterráneas, que muchas veces, ¿cuál es el problema de ubicarlo?
Realmente no es fácil aplicar el criterio del nacimiento de un río. Según Strahler, un río nace en el punto que aporta agua de forma permanente, más lejano a su punto de desembocadura.
Claro.
Pero no siempre es fácil establecer si un punto de agua es permanente. Por ejemplo, en el caso del Ibón de Escalar, pues en ocasiones el Ibón baja de nivel y no aporta agua al río. En otros casos aporta mucha. O una fuente, pues nos podemos encontrar con que en invierno está congelada o está tapada de nieve y no está claro si aporta agua o no aporta agua. Con lo cual, no siempre es fácil determinar y establecer cuál es el nacimiento del río.
Decimos en muchas ocasiones, esta temporada estamos diciendo en muchas ocasiones, hay varias cosas, varias filosofías, reflexiones que hacemos en este programa, pero en concreto, como decimos, en esta temporada estamos diciendo mucho eso de que nos preguntamos las cosas más obvias. Y a veces parece que es obvio un río, como se llama, dónde nace, pero ya vemos que no, y que incluso hay escuelas y definiciones
exacto.
y parámetros distintos para eso también.
Exacto, y de hecho eso lo podemos aplicar a casi todos. Todo el mundo diría, ¿el Ebro nace en Fontibre? Bueno, sí. Pues no está nada claro que el Ebro nazca en Fontibre.
Este es el debate eterno, ¿no? Unos de los... Ahí entramos en distintos nacionalismos, ahora que se lleva mucho, además incluso para atribuirse según qué cosas. Río Aragón, vamos con eso, recorre la Jacetania, pero ¿de qué punto a qué punto, Javier, qué podemos decir más de su longitud, por ejemplo?
Sí.
Importantes sus afluentes, la cuenca.
Sí, el río Aragón tiene como dos tramos, por decirlo así. Un primer tramo muy claramente norte-sur, que es el que recorre el Valle de Canfrán, Villanúa, Castillo de Jaca, hasta Jaca. Y en Jaca... hace un codo muy marcado y toma una dirección directamente hacia el oeste, dirigiéndose directamente hacia Navarra. Entonces, digamos que hace una L, por decirlo así. Uh-huh. En total, su recorrido en Aragón es de 88 kilómetros y el total del recorrido del Aragón hasta que desemboca en el Ebro, en territorio navarro, uh-huh. es de unos 190 kilómetros. Es decir, que más o menos la mitad de su recorrido es aquí en territorio aragonés y el resto en la Comunidad Foral de Navarra. Uh-huh. Tiene afluentes importantes. Todos sus afluentes importantes vienen de la margen derecha, porque son los que bajan de los valles pirenaicos. Podemos nombrar los ríos Estarrún, el río Veral, que baja del valle de Ansó, el Aragón Subordán, por supuesto, que ya de por sí es un pedazo de río al cual dedicaremos un espacio específico otro día, el río Aragón.
Con mucha cultura, con mucha tradición, además.
Exactamente. Entonces, tiene unos cuantos afluentes importantes. Por la margen izquierda tiene algún afluente mucho menos importante, como el río Gas, por ejemplo, el Riguel, pero son afluentes que aportan muy poquito caudal. Su verdadero alimento viene de la margen derecha, que es la que recoge las escorrentías de los valles pirenaicos.
Un río caudaloso. ¿Se puede considerar?
Sí, es un río bastante caudaloso, pero tenemos que hacer una aclaración. Mucha gente cuando pasa por el río Aragón, en Villanúa o en Jaca, por ejemplo, dice, uy, qué poca agua lleva. Y es cierto, porque buena parte de sus tramos, el río Aragón, tiene el caudal separado, desviado, para llevarlo a centrales hidroeléctricas. A centrales hidroeléctricas fluyentes, que no significan acumulación de agua en embalses, sino que significan que buena parte de su caudal se separa, se hace circular por un canal que muchas veces no se ve, que es paralelo al río, por la ladera, y se turbina en minicentrales. Entonces, la sensación que uno tiene casi siempre que pasa por el río Aragón es que lleva poca agua. porque, como decimos, buena parte de su caudal está desviado. Pero sí que tenemos que considerar que el río Aragón, cuando sale de Aragón, o mejor dicho, cuando desemboca, cuando lleva sus aguas al embalse de Iesa, que está en el límite entre Aragón y Navarra, es un río que tiene una aportación importante, bastante caudaloso.
Muy regulado, ¿es? Muy ¿represado en algún caso?
No, el río Aragón no está regulado hasta que llega a Iesa. Sí que es cierto que hay alguna central hidroeléctrica en cabecera, en la zona de Canfranc, en las proximidades de Canfranc Arañones, pero son centrales hidroeléctricas prácticamente sin regulación, no tienen capacidad importante de embalse y es por lo tanto un río escasamente regulado hasta que llega el embalse de Iesa. El embalse de Iesa ya sí que es una pieza de regulación importante. Uh-huh. Es un embalse grande, es un embalse que tiene unos 470 hectómetros cúbicos aproximadamente y que tiene unas consecuencias pues muy notables para muchos territorios de Navarra y de Aragón. Uh-huh.
Aquí está la riqueza que genera, ¿no? Más allá del valor medioambiental, que es el que más nos interesa a nosotros, también sus usos son importantes.
Exacto, exacto. El río Aragón es un río que genera riqueza, genera belleza a lo largo de su recorrido, riqueza en forma de kilovatios, en forma de electricidad, en forma de caudales que riegan las tierras y muy especialmente genera riqueza a partir del aprovechamiento de sus aguas en el embalse de Iesa. Tenemos que decir que desde el embalse de Iesa se riegan más de 100.000 hectáreas de tierras de regadío, buena parte en la provincia de Zaragoza, otra parte en Navarra, y que eso es una riqueza importante. Estamos hablando de unas 110.000 hectáreas de regadío que, por medio de un sistema de canales, acequias, etcétera, pues convierten nuestro duro y escasamente productivo secano en regadío. Y todo ello con aguas del río Aragón.
Eso es importante. Me decías, curiosidades también.
Sí, pues una curiosidad es que es el sobre su nacimiento, de la cual hablábamos al principio, pero también tenemos que mencionar que el río Aragón prácticamente desde su inicio está, digamos que su territorio, su cuenca, bastante humanizada, porque justamente en su nacimiento, sea cual sea, tenemos la estación de esquí de Astún y la estación de esquí de Candanchú, lo cual contrasta con la situación de las cabeceras de algunos de sus afluentes. El río Veral en el Valle de Ansó, el río Aragón-Subordán, tienen cabeceras enormemente naturalizadas. De hecho, son parques naturales, ya hablaremos de ello en algún momento. Pero bueno, en el caso del Aragón, no. El caso del Aragón es una de las zonas en las que más tempranamente se desarrolló el esquí en España. Es el caso de la estación de esquí de Candanchú. Un poquito más tarde se desarrolló y se construyó Astún. Y sí que tenemos que decir que prácticamente desde que nace, su cuenca estricta está bastante transformada por el ser humano. También en el sector alto de su cuenca tenemos una de las principales vías de comunicación con Francia, con el túnel de Somport, la antigua carretera que pasaba por el antiguo puerto, el Camino de Santiago, que entra en Aragón a través del puerto de Somport, porque el río Aragón, su valle y su cabecera ha sido tradicionalmente una vía de comunicación, porque la cabecera del Aragón es uno de los pasos más importantes que comunican la vertiente española con la vertiente francesa, porque ahí el Pirineo, digamos, que pierde altura. Es decir, que también podemos decir que el río Aragón genera riqueza y genera, sobre todo, comunicación entre ambas vertientes del Pirineo.
Una excursión, Javier,
En la cuenca del Aragón hay muchas, pero yo voy a recomendar pues partir desde el pueblo de Canfranc, desde el pueblo, no desde la estación, subir por el barranco de los Meses, subir al precioso lugar de la Fuente de los Abetazos, desde ahí seguir hasta las praderas de Gabardito, que es un sitio precioso. Para los más avezados, poder continuar hasta los prados llamados la Mallata Alta. Y para los que todavía se sientan con fuerzas, ya en este caso montañeros, llegar hasta la Gruta Helada de los Lecherines. No va a defraudar a nadie ninguna de las tres fases de esa excursión, que en total es larga, pero se puede hacer por partes.
¿Con bocata?
Sí, por supuesto. Dos si llegamos hasta la Cueva de Lecherines.
Vale, vale, me apunto. Javier del Valle, muchísimas gracias. Hasta la semana próxima.
Hasta el lunes, hasta el martes. Será un placer estar aquí.
Ahora, el programa de Ciencia y Tecnología de Aragón Radio, con Marcos Ruiz.
A punto de marcharnos, no sin antes escuchar a la divulgadora Jerusalén Jaime, firma colaboradora de Despierta Aragón.
Una parodia de Star Wars se ha convertido en una nueva herramienta científica. Investigadores de la Universidad de Harvard pretendían presentar un cortometraje de carácter divulgativo inspirado en la Guerra de las Galaxias, que trataba sobre la fecundación del óvulo por parte de los espermatozoides, pero acabaron obteniendo un resultado inesperado. Usando las técnicas de animación de la industria del cine, han creado un robusto programa de modelado virtual de moléculas que puede impulsar nuevos descubrimientos en bioquímica. En el corto titulado The Beginning, los científicos utilizaron tanto datos reales como simulados procedentes de informes científicos para emular con gran precisión el frenético movimiento de las colas de espermatozoides. Para ello utilizaron un software de animación parecido al que se utiliza en la industria cinematográfica. Los resultados arrojan una nueva visión de aspectos tan concretos como el movimiento de las patas moleculares y los motores proteicos del gameto masculino. Según los investigadores, la simulación de cambios en el tamaño, forma y otras variables de la cabeza del espermatozoide podrían ayudar a comprender mejor los defectos asociados a la infertilidad. También destacan que a nivel general este tipo de ejercicios permite abordar un reto científico fundamental en el área de bioquímica, que es la modulación de movimientos celulares en varias escalas. Esto es, las diferentes formas que tienen las células de desplazarse.
¿Cómo está la bioquímica, la biología molecular? Es el más claro ejemplo de cómo la convergencia de tecnologías y científica es todo un hecho. Gracias, Jerusalén Jaime. Merece la pena, ¿verdad?, quedarse hasta el final en todo, en casi todo. No vayamos a perdernos algo. Buenas noches, amigos de Ágora. Que descansen. Hasta mañana.